Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, Tron. Soy Hilario, soy inspector de policía local de Majadahonda, responsable de la unidad de Biogen. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito y su equipo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias por el saludo, Tron, Hilario, policía. Pero bueno, gracias por el saludo, pero lo del equipo, el equipo ya sabes, relativamente accesorio. Pero bueno, lo primero es irnos hasta el Hospital Gemelli de Roma, donde está ingresado el Papa Francisco. El último parte médico informa de que está mejorando ligeramente, no tiene fiebre. Los parámetros hemodinámicos, los relativos al corazón, continúan estables. Se recupera, recuerda, de una neumonía bilateral. Está mejor. Por lo demás, la imagen del día nos llega desde Oriente Medio. La Cruz Roja recibió los 4 ataúdes con los restos de la familia vivas, la madre, Shiri, y sus 2 hijos, Ariel de 5 años y Kefir de 2. Aparte, los restos mortales de Odette Lipschitz, de 85 años. Cruz Roja los entregó al ejército israelí para luego dárselos a las familias. Los 4 rehenes fueron secuestrados en aquel kibutz de hace año y medio, el 7 de octubre. La escena de hoy ha sido horrorosa. No hay palabras. Los de Hamás prepararon un escenario con música de fondo. Se podían leer mensajes como: el criminal de guerra Netanyahu y su ejército nazi los mataron con sus misiles. Todo bajo una enorme caricatura de Netanyahu a modo de vampiro. Este fin de semana están previstas más entregas de rehenes por presos palestinos. De verdad, la escena es difícil de soportar, ¿eh? En casa, un suceso de esos que te hacen parar un rato. Hallaron anoche, asesinado de un tiro, al ex alcalde de Gandía, en Valencia, Arturo Torró. Estaba pendiente de cumplir una condena de 3 años y medio por malversación. Al parecer, recibió un tiro en el pecho. Estaba parado en el arcén de una autovía camino de Gandía. Había avisado de que algo raro le estaba pasando a algún amigo. La Guardia Civil lo investiga como un presunto crimen por encargo. Torró sintió que le seguían y avisó a su mujer. En fin, en 2023 fue condenado por la sección segunda de la Audiencia de Valencia a una pena de 3 años y medio de cárcel por malversación. Estaba arruinado. Sobre el politiqueo patrio, el nombre propio de la actualidad del día, José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Esta mañana declarado por segunda vez, esta vez como investigado por su trama de corrupción, el caso, lo que empezó siendo el caso Coldo, que claramente es el caso Ábalos. El juez le ha retirado el pasaporte, tendrá que comparecer cada 15 días ante la justicia. El exministro y todavía diputado, gracias a Pedro, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado 12 de diciembre. En fin, y siguiendo con el asunto Ábalos, mi postdata. Ay, José, José. Titular en The Objective. Pedazo exclusiva, ¿eh? Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Coldo en su móvil. La joven, que ya sabes, acompañaba al ministro a viajes oficiales, cobraba por cada día que estaba fuera, 1.500 euros. Fue colocada en 2 empresas públicas dependientes del exministro. Para más inri, sueldo mínimo, pero ahí estaba. Jessica es la del famoso piso en Plaza España, ¿te acuerdas? La información la firman Ketty Garat y Teresa Gómez. Jessica Rodríguez no era la pareja sentimental del ministro de Transportes, ni su amante, ni una amiga de Coldo, como declaró Ábalos en su primera comparecencia ante el Tribunal Supremo. Según ha podido acreditar The Objective, Jessica era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía Coldo, cuidador del ministro, en su teléfono móvil, pocos meses después de su llegada al gobierno en junio de 2018. Las fotografías de Jessica utilizadas para captar clientes, te las puedes imaginar. Lencería fina, posturas, miradas, poses, desnudos. La definen en el catálogo como perfecta hasta el exceso. ¡Ay, José! Mira qué cosas, ¿eh? Mira que me extraña todo esto en alguien tan progresista, tan reformista y sobre todo tan feminista. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 20 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Luis Rubiales recurrirá a la sentencia tras ser condenado a 10.800 euros de multa por el beso a Jennifer Hermoso.
Tanto el expresidente de la Federación Española de Fútbol como su equipo más próximo han sido absueltos del delito de coacciones. El juez da plena credibilidad a la futbolista, confirma la agresión sexual, el beso. No fue consentido, pero considera que no hubo violencia ni se anuló su voluntad para esas coacciones.
La Universidad Complutense investiga a Monedero tras recibir una denuncia por acoso sexual a una alumna.
Oye, que a todos les da por lo mismo. El centro ha activado el protocolo, pero sin dar más detalles. Podemos ha informado que en 2023 le apartó de la actividad del partido tras recibir denuncias de dos mujeres por violencia sexual contra ellas. Contaban que desde hacía años Monedero se dedicaba a manosear e incomodar a chicas jóvenes. Mira tú que de esto Podemos no había informado nunca. Oye, qué cosas.
Sánchez viajará el lunes a Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky y a la democracia de Ucrania.
Pues a mí me parece muy bien. Será la cuarta visita del presidente del gobierno desde que comenzó la guerra y coincidirá con el tercer aniversario de la invasión rusa. Hoy Zelensky se ha reunido con el representante especial de la Casa Blanca.
Las Cortes Valencianas rechazan la moción de censura contra Mazón con los votos de PP y Vox.
Compromís y PSOE habían pedido la dimisión del presidente valenciano por su gestión en la Dana. La oposición ha acusado a Mazón de ser un yonqui de la mentira, entre comillas, y de agarrarse al cargo. Él se defiende, dice que está centrado en la reconstrucción.
Adesla se presentará al concierto de Mufasa y dará asistencia a los funcionarios hasta 2027.
La aseguradora acepta los cambios que el gobierno ha hecho en la licitación y cree que el modelo es viable. Adesla es la primera compañía que se suma al concurso tras cambiar las condiciones. El plazo termina el 4 de marzo.
La compra-venta de vivienda sube un 10% en 2024. Se registraron casi 642.000 operaciones.
La obra nueva cierra su mejor año desde 2013. Los compradores se han animado por la bajada de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas en la segunda mitad del año.
La Guardia Civil inspecciona el túnel en territorio ceutí que se usaba para pasar droga desde Marruecos.
Parece un historión. Estaba oculto en una nave abandonada a 12 metros de profundidad. Tiene al menos 50 metros de longitud. Varias galerías en el lado español. Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas en esta operación contra una organización marroquí. Un túnel en una nave en el Tarajal, Ceuta, España, 50 metros por debajo de la valla y la salida en suelo marroquí.
6 detenidos por explotar sexualmente a mujeres extranjeras en Valladolid.
6 víctimas han sido liberadas, fueron captadas en Colombia, Paraguay y vivían encerradas en un prostíbulo. No tenían calefacción, no podían salir solas a la calle y tenían que pagar entre 3.000 y 4.500 euros por gastos de viaje. Y nos quedan los deportes.
Ahora mismo tenemos fútbol en directo, playoff de acceso a octavos de la Conference League. Ha empezado la segunda parte del Betis 0 Gante 0. Los sevillanos ganaron 0-3 en la ida. También tenemos playoff de acceso a octavos de la Europa League. A las 9, Real Sociedad, Midtjylland. Los vascos tienen un gol de ventaja de la ida. La federación concluye que Munuera Montero, el árbitro, no incurre en conflicto de intereses por su empresa. Puede seguir arbitrando en la liga. Y Carlos Alcaraz ha caído eliminado en el torneo de Doha.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lo más complicado en estos momentos está en el litoral mediterráneo, con cielos muy cubiertos y posibles lluvias en las próximas horas. En Galicia sigue activa la alerta amarilla por fuerte oleaje. Los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 16 grados. Este viernes se esperan chubascos fuertes en el oeste de Galicia que pueden ocasionar acumulados significativos. Y además estará activa durante todo el día la alerta, en este caso naranja, por fenómenos costeros en la comunidad.
Hoy ponemos el foco, como todos los jueves, en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy el foco nos hace mirar hacia Argentina. Javier Milei en el centro de la polémica, esta vez, ya sabes, por el asunto de las criptomonedas. Es complicado, pero vamos a intentar explicarlo. Lo hacemos, como siempre, con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
A ver, ¿cómo fue?
Bueno, el escándalo estalla el viernes cuando Milei publica en su cuenta de X, antes Twitter, una recomendación de la criptomoneda Libra. Pasan pocas horas y el valor de Libra se dispara hasta los $4.50. Y esto, bueno, son buenas noticias, es una inversión, ¿no? Pero inmediatamente colapsa. La publicación de Milei de repente desaparece y se empieza a saber por redes sociales muchos afectados aquí en Estados Unidos, Ángel, que han perdido decenas de miles de dólares, ¿no? Inmediatamente Milei dice que no tiene vínculos, que solo lo recomendó. También esto es una duda importante, cómo el presidente de un país como Argentina pone en la red social X un mensaje de una inversión que no sabe ni lo que es, ¿no? Pero bueno, ahí andan perdidos casi 100 millones de dólares de un fondo de liquidez y hay una investigación judicial en marcha y la oposición ha pedido el juicio político, el famoso impeachment.
Precisamente la pregunta era esa. ¿Cómo es posible que un presidente recomiende directamente, haga publicidad, si no peor todavía, una criptomoneda?
Pues Ángel, no solo cómo es posible, es que es posible y se ha hecho. Yo ahora mismo estoy en la Casa Blanca, desde aquí lo hace Trump. Ha promocionado su moneda especial, el Trump Coin, que es una inversión en él y en su figura, que ha convertido a los Trump en mil millonarios. O sea, una barbaridad. Entonces yo creo que Milei tenía eso como objetivo, esta es mi impresión. ¿Y sabes qué es lo que hizo, que impidió que subiera más la moneda del Trump Coin? La Melania Coin, que también salió y la gente empezó a invertir en esta otra. Es decir, aquí cada uno, quien no llega al meme coin estando en el poder es porque no quiere. Yo creo que Milei pensó eso y pasó lo que pasó.
Oye, ¿cómo ha reaccionado Milei? Porque parece que incluso ha maniobrado con una jugada política.
Sí, la verdad es que, aunque en un principio él dijo que no entendía muy bien lo que había compartido, que fue un error, después anunció que se venía a Washington. Y de hecho Ángel está de camino aquí, no está enfrentándose directamente a estas acusaciones y la petición del impeachment. Se va a reunir con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ya sabes, para cerrar un nuevo acuerdo de financiamiento, que es lo que él quiere, ¿no? Y luego se va a ver con Donald Trump. Va a hablar en un congreso conservador que se llama CPAC, y los dos van a compartir escenario el mismo sábado y se van a ver y se espera que Trump le apoye ahí abiertamente.
Bueno, o sea, un Milei en su salsa. Oye, hablando del asunto este, de la libra famosa, ¿hay indicios de que Milei estaba directamente involucrado?
Claro, no hay una prueba directa, pero hay muchas sospechas y es lo que la oposición en Argentina está defendiendo. El problema es que la promoción inicial de la moneda desata la especulación y eso viene por la implicación de Milei, claramente. La gente no invierte en una moneda que se llama Libra y que nadie conoce, ¿no? Es porque viene recomendada por el propio Milei en X y ahora es lo que los opositores en Argentina quieren explorar, ¿no? Y luego también está el asunto de cómo cualquier inversor llega hasta Milei y le pide que recomiende una moneda y él lo hace, ¿no? Él y su hermana sí que han dicho que van a imponer más filtros, porque yo aquí he visto a Milei dos o tres veces, Ángel, en Washington, en visitas, y se le acerca a cualquiera, ¿eh? Cualquiera se le hace una foto con él, habla con él, y claro, él lo que él argumenta ahora es que no ha tenido suficiente cuidado y que va a ejercer más cautela en el futuro.
En fin, genio y figura. Está el mundo como para hacer comparaciones. Veremos cómo sale. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día, marcadas por la acción especial que estamos realizando en COPE toda la jornada contra la violencia machista. Yolanda Campos trabaja en el teléfono 012 Mujer Madrid, 012 Mujer Madrid, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escucharla, Yolanda, esta noche en La Linterna. Ante las historias más complicadas, tiene que parar, nos ha contado, para poner con sus compañeras el caso en común.
Muchas veces cuando colgamos ese tipo de intervenciones, me refiero a las intervenciones duras, duras, ¿eh? De decir, uff, tengo que parar, ¿no? De hecho, aquí las consignas es cuando tengamos, paramos y retomamos entre todas y lo ponemos todas en común porque, a ver, nosotras nos cuidamos entre nosotras.
¿Quién cuida al cuidador? Aurora Portillo es psicóloga y fue víctima de esta lacra.
Ahora ayuda a otras mujeres maltratadas en Sevilla. En Herrera en COPE ha relatado las señales que ella no vio venir.
Una relación sana da paz, tranquilidad. Si algo resuena en ti, te hace sentir nerviosa, hay que contarlo porque muchas veces somos incapaces de ver la realidad y a lo mejor contando, esa persona sí la puede ver desde lejos, a una amiga, a nuestros padres, a nuestro entorno.
Teresa González es jueza decana de Burgos, titular del juzgado de violencia contra la mujer.
La hemos escuchado en Mediodía COPE, donde ha asegurado que estas víctimas no son unas víctimas cualquiera, son especiales.
La víctima de violencia de género, su agresor es la persona con la que está casada o su pareja o su expareja. Tiene un vínculo emocional, por lo tanto su declaración judicial va a ser diferente. Se necesita un sosiego, una formación y todo eso nosotros, los jueces, lo entendemos, estamos preparados, formados, nos estamos formando permanentemente y la vamos a atender adecuadamente.
Celia es víctima de violencia de género y siempre está acompañada por su perrita Kira.
Y es que Celia tuvo durante 2 años un dispositivo de protección especial, pero cuando se quedó sin él, entró en un estado de tensión constante. Ha contado en la tarde que tenía miedo de encontrarse con su maltratador por la calle, hasta que se cruzó en su vida SCAN. Es una asociación que hace terapia con perros.
Era una ansiedad continua. Simplemente el hecho de llevar a mi hijo al colegio ya me producía ese miedo y ese temor. Conocí a la familia de aquí, del proyecto SCAN. Encontrar un sitio seguro donde no me siento juzgada, no me siento un sitio donde no tengo ningún tipo de ansiedad ni de miedo.
Y el sonido musical, Van Morrison.
Que vuelve a España después de 10 años, hacía 10 años que no nos visitaba. Se une a las noches del Botánico que se celebran entre el 4 de junio y el 31 de julio en Madrid. Hoy también hemos sabido que en ese cartel estará Morrissey o Texas.
There'll be days like this. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El 21 de enero del año 2000, ETA había anunciado una tregua. Llevaba 19 meses sin matar. Aún así, en el centro de Madrid, en un barrio de viviendas militares, no se olvidaron del sonido de las bombas. ETA estaba a punto de volver a tentar. Aquella mañana de viernes, Almudena, una niña, estaba en el cole. Acababa de despedir a papá, diciéndole luego nos vemos, sin saber que realmente no se volverían a ver. Se pone el uniforme, se escucha una explosión fortísima. El hermano estaba malito en casa. ETA mató con un coche bomba al teniente coronel del ejército, Pedro Antonio Blanco García. En un primer momento, su verdugo, su asesino, Iván Apaolaza, fue condenado a 123 años de prisión, tiempo después. Bueno, pues solo ha cumplido 17. Le acaban de conceder el tercer grado. No es una excepción. El 60% de los presos de ETA disfruta de un tercer grado. Solo 53 no han recibido, por ahora, esta medida. Duele tener que hablar con mi invitada, sobre todo por una noticia como esta, pero a esa familia yo le admiro muchísimo, especialmente. Saludo a la hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, Almudena. Almudena Blanco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo andáis? ¿Cómo estás tú y cómo está mamá?
Bueno, pues desde ayer que nos adelantaron la noticia de que a Ivana Pablaza en concreto le han concedido el tercer grado, pues yo pasé mala noche, he estado muy nerviosa todas estas horas, y mi madre está bastante peor. De hecho, mira, podía estar hablando contigo y ella, que habla mucho contigo, pero no tiene ánimo ni ganas, porque la sensación que tenemos es de que 17 años no son suficientes como cualquier persona normal puede considerar, ¿no? Es bastante duro ahora mismo.
Han pasado 25 años del atentado. Uh-huh. ¿Te sigues acordando de aquella mañana cuando estabas en el cole?
Sí, es como si no hubieran pasado 25 años. Me acuerdo casi de cada momento, con ciertas lagunas, ¿no? Que la memoria también es como es, pero sí, claro que me acuerdo de estar en casa y ponerme el uniforme, como tú has dicho, y salir, bueno, y escuchar la explosión y los cristales temblar, sí, lo recuerdo todo perfectamente.
Yo recuerdo como si me lo estaba contando ahora tu madre, Conchita, cuando me contó la historia de tu hermano viendo la tele. Han dicho el nombre de papá. Buah, se me pone la piel de gallina. Oye, Almudena, según COVITE, la Asociación de Víctimas, a Pablaza habría dado, comillas, ciertas muestras de arrepentimiento. ¿Qué?
Ya, yo lo he leído también. Y la verdad es que para mí, bueno, he leído incluso las palabras que en teoría nos dirige este asesino. Y mira, para mí la palabra perdón, la palabra arrepentimiento, ¿no? Ellos lo que hacen es reconocer lo que sea con tal de conseguir estos beneficios penitenciarios. Para mí los escritos no tienen ningún tipo de validez. Realmente para mí una colaboración efectiva con la justicia sería el punto de partida para empezar a hablar de un cambio en su proceder y empezar yo a plantearme si yo podría, no sé, tragar que tuvieran algún tipo de beneficio penitenciario. Pero mientras tanto, mientras no haya colaboración real con la justicia, que es lo fundamental a estas alturas, porque lo demás es papel mojado. Ellos escriben lo que les dicen sus abogados que escriban para conseguir el dichoso tercer grado, ¿no? Y en este caso este hombre, este asesino, ha cumplido 17 años de los 30 que debería cumplir. O sea, para mí es como que se ríen de nosotros, ¿no? Que la justicia no es suficiente.
¿Cuál es tu relación concreta, tu impresión, cuando hablamos de política, hablamos de políticos, los medios, cuando se justifican cosas como esta, como los premios a los presos etarras, los que mataron a tu padre?
Pues mira, en este caso, la justificación de hoy viene además de una asociación que hace mucho por la lucha contra la desmemoria, por mostrar a la sociedad que aún siguen pasando cosas terribles en el País Vasco. Sigue habiendo homenajes, sigue habiendo personas que viven allí todavía muy incómodas, y me ha resultado hasta doloroso, fíjate lo que te digo, porque no me lo esperaba. No se puede justificar un tercer grado a unos sí y a otros no. ¿Qué pasa? ¿Que Ivana Pablaza es bueno, es menos malo? Que solo tiene un delito de sangre, solo, recalco el solo. El fiscal no lo va a recurrir esta solicitud de tercer grado porque, según el fiscal, es solo uno. Y ya es uno. O sea, el asesinato de una persona, que no me parece cosa baladí, la verdad.
Faltaría más. En fin, recuerdo la noticia 17 años después. Solo 17 años después de entrar en la cárcel, Ivana Pablaza, asesino del teniente coronel Miguel Ángel Blanco, etarra en prisión, premiado con un tercer grado, ya podrá estar en casita más o menos pronto. Almudena Blanco, hija del teniente coronel, yo solo puedo mandarte un beso, casi llorar con vosotras, y mandar un beso más fuerte todavía a Super Conchita Martín, tu madre.
Muchas gracias, Ángel. Otro enorme para ti. Gracias, como siempre.
Suerte.
Un abrazo.
Chao.
Gracias. Hasta luego.
Tela, cinta, otra vez a empezar.
Nos damos un paseito por las redes. Hoy toca hablar de contra la violencia machista. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Lo estamos haciendo en una acción especial con la que llevamos recorriendo España desde primera hora de la mañana aquí en COPE para hacer una radiografía de la situación en nuestro país. Tienes todos los datos y también los testimonios en nuestra web en cope.es. Nos ha llegado el mensaje de Luis. Jamás entenderé cómo un hombre puede ser capaz de hacer daño a su mujer o a sus hijos. Son bestias. Mucho ánimo a todas las que están pasando por una situación así. Y también nos ha escrito Lola, que nos da las gracias porque demos voz a este tema.
Tiempo de tertulia, hoy con Fernando Jauregui, con Antonio Arraez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Para completa inocencia. Nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias, vamos a repasar cómo es el proceso de atención a una víctima de violencia machista desde el principio, cuando acude al centro de emergencia. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Vamos, Ángel, con todas las reacciones a la condena a Luis Rubiales. Te voy a contar cómo va a ser el sorteo de mañana de la Champions. Te recuerdo, octavos de final con 3 representantes españoles. Y aunque baja el ruido, un día más, Ángel, hay que hablar de árbitros.
Pues te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, amigo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
No digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas? ¿Te vamos de dejar?
¿No conocías esa frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Así abandonaba el pasado jueves Luis Rubiales la Audiencia Nacional tras finalizar el caso por el beso a Jennifer Hermoso.
¿Confía en la valoración, por favor?
¿Confía en la absolución, señor Rubiales?
¿Sigue pensando que
satisfecho? Le vemos más sonriente que cuando entraba.
Pues ha pasado exactamente una semana, Avilés, y ya tenemos sentencia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, el magistrado José Manuel Fernández Prieto ha condenado a Luis Rubiales por agresión sexual y, aunque no tiene pena de cárcel, tendrá que pagar una multa de 20 euros al día durante los próximos 18 meses. Es decir, el expresidente de la Federación tendrá que abonar unos 10.800 euros. El juez considera que el beso no fue consentido, que fue un elemento sorpresivo y que atentó contra la libertad sexual de la futbolista. Motivos por los que considera que hubo agresión sexual. Por el contrario, ha absuelto a Bilda, Rivera, Luque y al propio Luis Rubiales por el delito de coacciones por el que estaban también acusados los cuatro. Ahora, tanto la defensa de Luis Rubiales como Fiscalía estudian si recurrir o no esta sentencia.
Esta sentencia, sin duda, es la noticia del día, así que a esta hora vamos a buscar unas cuantas reacciones. Empezamos, Luis Munilla, por el expresidente, empezamos por Luis Rubiales.
Pues seguirá peleando, ese es el mensaje, Charlie, que ha trasladado a su círculo más cercano y va a recurrir la sentencia. Así se lo ha confirmado la abogada de Rubiales a Televisión Española. El expresidente de la Federación sí es cierto que ha evitado ir a prisión, pero no se conforma con la sentencia, quiere limpiar su imagen y, aunque ha reconocido que se equivocó con el beso, no acepta ser considerado un agresor sexual.
A esta hora, 8 y 32, Andrea Peláez, ¿qué sabemos del entorno de Jennifer Hermoso?
Bueno, Jenny se ha despertado esta mañana en México con la noticia de la condena por agresión sexual a Luis Rubiales y sus compañeras de la selección española, entre ellas Codina y Paredes, testigos en el juicio, la han recibido en la ciudad del fútbol de Las Rozas, concentradas para el encuentro de mañana ante Bélgica. Coinciden todos con el entorno más cercano de Jenny Hermoso, que esta mañana declaró a la cadena COPE que esta sentencia y condena por agresión sexual es un paso adelante para Jenny y para las mujeres, que hoy la justicia ha puesto nombre a lo que todo el mundo vio la noche del Mundial, aunque es verdad que les resulta insuficiente, nos dicen, y que quizá esperaban algo más por las presuntas coacciones de las que han sido absueltos los cuatro acusados. Pero aún así nos aseguran, Charlie, que están muy orgullosos de lo conseguido gracias a la valentía de Jenny. Dicen que lo importante no es la multa, sino que su verdad y lo que todo el mundo vio ese día ahora también está avalado por la justicia.
Esta sentencia llega en plena concentración de la selección española. Mañana partido en Valencia frente a Bélgica, así que hasta ya nos marchamos porque ha habido esta tarde rueda de prensa Pedro Zamora, de la capitana de la selección española.
Sí, y se ha pronunciado Irene Paredes. No lo ha hecho la seleccionadora, pese a los numerosos intentos en la rueda de prensa previa a ese Bélgica-España de mañana. No ha querido pronunciarse Montse Tomé, sí lo ha hecho la capitana Irene Paredes. Dice que todavía no ha podido hablar con Jenny, pero ojo, se ha mostrado muy disconforme con parte de la sentencia del caso Rubiales.
Sí, es verdad que parece la noticia del día. Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. Es el resumen del resentir del vestuario. A partir de ahí, nosotras, ¿qué vamos a decir? Respetamos a la justicia y lo demás es estar centradas en el partido de mañana, que es lo que nos toca a nosotras.
También reacción hoy institucional del presidente de la Federación.
Bueno, la valoración primera es
respecto a las sentencias judiciales. No tengo más nada que decir al respecto.
En este proceso también ha estado metido el sindicato de futbolistas, Abel Madrigal, AFE, que también en el día de hoy ha hecho un comunicado acerca de esta sentencia.
Sí, valora positivamente en un comunicado el fallo de la Audiencia Nacional sobre Luis Rubiales. Para la AFE es una sentencia histórica que marca un precedente en la justicia de España como parte implicada al ser acusación popular en este proceso judicial. Se trata para ellos de un avance significativo en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha por un deporte libre de abusos y desigualdades.
Una sentencia, por tanto, condenatoria sobre Luis Rubiales. Andrea Peláez, se pone punto y final. ¿Qué te ha parecido esta sentencia contra el expresidente de la Federación?
Bueno, estoy en la línea del entorno, Charlie. Voy a intentar destacar lo positivo primero. Creo que lo de hoy ha sido una pequeña victoria o un pequeño paso adelante, o como quieras llamarlo, para por fin dejar claro que conductas como estas, en el siglo XXI, que se llevan a cabo sin consentimiento, son por fin tipificadas como agresión sexual, que no importa cómo se comporte una víctima después de ser agredida sexualmente, sigue siendo una víctima, y creo que esto es importantísimo para sentar un precedente en la sociedad. Me decepciona la absolución por las coacciones, entiendo que si no se ajustan al tipo penal por no haber violencia ni intimidación, pues no puede ser condenado, la multa es irrisoria, no hay pena de cárcel, pero creo que es importantísimo que todo el mundo vea que llevar a cabo un hecho lamentable y condenable como el del pasado 20 de agosto de 2023 tiene consecuencias.
8:35, hasta aquí el caso Rubiales, ahora hablamos de la Liga de Campeones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me rento un montón, agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ayer el Real Madrid vivió una noche fantástica en esta Liga de Campeones frente al Manchester City.
Pelota larga para Kylian. ¡Qué chuta, Kylian!
¡Gol!
El conjunto blanco estuvo brillantísimo ayer ante el cuadro de Pep Guardiola y mucha gente sale reforzada de esta magnífica noche de Champions, entre ellos Melchor Ruiz, Carlo Ancelotti.
Bueno, en circunstancias normales, Charlie, tendría que ser así, pero Carlo Ancelotti sabe cómo es esto del mundo del fútbol, y más cuando eres entrenador del Real Madrid. Por eso sabe y dice que aunque hayan eliminado al City haciendo dos grandísimos encuentros, los que le tienen el punto de mira van a seguir exactamente igual, por lo que tiene claro que la gran victoria de anoche no va a cerrar ninguna boca.
Imposible, no, no es posible, porque no se puede ganar todos los partidos. Y era un partido que tú tienes que pinchear, entonces la boca no se calla, no pasa nada.
En la portada del encuentro, sin duda, aparece Kylian Mbappé, que cumplió así su sueño de pequeño.
No, un sueño de niño, un sueño de jugar por este club, de sentir lo que es un gran noche en el Bernabéu. Nos clasificamos para los octavos y ahora podemos sentir que...
Porque Arauz, con tres goles, poco hay que discutir al francés, que fue sin duda el MVP del encuentro.
Como él mismo acaba de decir, Charlie, anoche llegó la primera gran noche europea de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu con una actuación realmente extraordinaria. El futbolista francés hizo su primer hat-trick en Champions con la camiseta del Madrid, con goles de todas las facturas. Uno de vaselina, otro tras un recorte fabuloso sobre Guardiola y el último con un zurdazo precioso ajustado al poste. Aún así, Kylian lo tiene claro. Esto va de ganar títulos.
Yo venía aquí para ganar títulos. Yo he sido muchas veces pichichi. El año pasado yo fui el pichichi de la Champions. ¿Ganó la Champions? No. Pero me da igual, ser el pichichi. Si soy pichichi, muy bien, pero quiero ganar títulos. Es lo más importante.
Aunque quizá la mejor noticia para el conjunto blanco, Melchor, es que anoche no solo brilló Kylian Mbappé.
No, brilló todo el equipo. Charlie Ancelotti ensalzó al grupo en todas sus líneas, en defensa, en ataque, así como las transiciones que hicieron y el compromiso de absolutamente todos los jugadores. Y al margen del MVP Mbappé, Carlo tuvo elogios para Valverde, con ese esfuerzo que hace siempre, es el que más partidos ha jugado, lo ha jugado todo en el Real Madrid, Ceballos con la dirección y tranquilidad que da al conjunto blanco, o el trabajo de Rodrigo, y por supuesto, cómo no, al joven Asensio, al que piropeaba así.
La verdad que mientras pueda ayudar al equipo, bienvenido sea, y bueno, muy contento por poder ayudar en este caso con una asistencia, pero bueno, al final son jugadores que te ponen las cosas muy sencillas, muy fáciles. En este caso, pues vi el movimiento perfectamente, la suerte que
se suele decir que la derrota solo tiene un culpable y que la victoria tiene muchos padres. Por eso preguntamos hoy a nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Esta victoria de anoche, ¿de quién es un poquito más? ¿De Ancelotti o de los jugadores, Tomás?
Charlie, hermoso, no podemos olvidarnos del entrenador y los jugadores del City, que estuvieron magníficos. Grandes madridistas todos. A ver, hablamos de uno de los mejores partidos colectivos del Real Madrid, de ahora y de mucho tiempo. Entonces no sería capaz de decirte. Muy bien Ancelotti, allí y ayer. Muy bien. Planteando el partido, habrán visto cómo estaba el City y fueron a por ellos, que es lo que correspondía. Y fenómeno los jugadores. Si son capaces de entender que esto es un juego colectivo y están todos atacando, todos defendiendo y todos por la feina, ¿verdad? La cosa es mucho más fácil. No había distinciones. Un 10 para el Madrid, sí.
¿La medalla más reluciente, Emilio, para Ancelotti o para ese grupo de jugadores?
A ver, Charlie, claro, esto del fútbol es entrenador y futbolistas. Siempre se ha dicho, de todas formas, que el fútbol es de los futbolistas. Por lo tanto, yo creo que el éxito de la noche es el éxito de los futbolistas del Real Madrid. Ese inconmensurable Mbappé, que tal y como pronosticamos todos en los últimos 7 años, cuando llegara al Madrid, acabaría de romperlo y convertirse en el líder. Y mira, hay una prueba de por qué yo creo que son los futbolistas y no los entrenadores los que ganaron en la noche. Pues porque si cambiamos los banquillos, igual sigue ganando el Madrid. Si pones a Pep Guardiola con este impresionante Real Madrid, probablemente hubiera ganado al City de Ancelotti, ¿verdad? Pues eso, cosa de los futbolistas.
Misma pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, Antonio de Castillo, @deportescope.
Hemos visto al mejor Real Madrid en esta eliminatoria y los copenautas tienen claro que son los jugadores, los causantes, con un 70% que piensa así. Solo el 30% le da a Ancelotti el mérito de haber eliminado al City de Pep Guardiola.
Todo, grandes noticias anoche para Madrid, todo menos algo que pasó ayer a David Jiménez con Jude Bellingham.
Sí, que llegó tarde en una acción con Foden y Bellingham no jugará la ida de los octavos contra el Atlético de Madrid o Leverkusen por acumulación de tarjetas. Pero es que hay muchos en el conjunto blanco que están apercibidos de sanción, empezando por Carlo Ancelotti y siguiendo por Rüdiger, Camavinga, Luka Modric, Tchouaméni, Endrick y el lesionado Militao. Recordemos que las tarjetas amarillas no se limpian hasta la fase de semifinales.
Lo cierto es que ayer en el Bernabéu el Real Madrid estuvo muy bien, pero ganga el City estuvo horrible.
Tocó fondo Guardiola y su Manchester City en el Bernabéu, un equipo sin alma, derrotado desde el minuto 4 y que se salvó de la humillación porque el Real Madrid levantó el pie del acelerador. Guardiola se queda fuera de octavos de la Champions por primera vez en su carrera. No le había pasado con el Barça, con el Bayern de Múnich, ni hasta ahora con el City. En la Premier está cuarto, lejos de la lucha por el título. Tiene que asegurar su presencia en la próxima Copa de Europa y por todo esto Guardiola asegura que necesitan un cambio de ciclo, eso sí, con él en el banquillo.
¿Tiene sensación de que es un cambio de ciclo, que el equipo hay que reconstruirlo?
Un poco sí, ya lo hemos empezado a hacer ahora, es normal, las cosas nunca son eternas. En un grupo que se ha hecho algunos jugadores evidentemente de una edad, que nos van a dar aún muchísimo, nunca siempre es, dura siempre. Pero no podemos negar que lo que este grupo de jugadores hemos hecho, ganando 6 Premier Leagues en 7, lo que es esa competición, y en Europa siempre estando cuartos, semifinal, finales, dice mucho de lo bien que lo hemos hecho.
¿Tienes fuerza para quedarte? Lo digo porque en Inglaterra te dicen que te van a despedir, aquí el Bernabéu te canta Guardiola, quédate.
Sí, tengo ganas de seguir, sí.
¿Le están pegando mucho en Inglaterra? ¿Le han pegado mucho hoy a Pep Jurado?
Bueno, la verdad es que bastante. En líneas generales dan por acabada la temporada del City y la gran pregunta que se hace la prensa en Inglaterra es si Guardiola va a liderar efectivamente desde el banquillo el Manchester City, que debe reconstruirse casi desde ya. Aunque hay titulares contundentes. The Telegraph asegura que Pep necesita irse de año sabático. Daily Star replica el grito ese de la grada de fuera, fuera, y la BBC tiene claro que con lo de anoche en Madrid se pone fin a la era Guardiola.
La derrota de anoche de Pep Guardiola y los suyos, Marcos López, ¿podemos decir que es el fin de un ciclo?
Sin lugar a dudas. Adiós a una era donde el Manchester City jugaba cada 3 días de manera muy cercana a la excelencia, con un nivel físico sobresaliente y con una concentración que le permitía no cometer errores y meter a la gran mayoría de sus rivales en su propio área sin que estos fuesen capaces de salir de la jaula, algo muy lejano al hundimiento visto ayer en el Bernabéu, que no deja de ser el punto y final de una temporada donde el City no ha estado físicamente, mentalmente, a nivel táctico, a la altura de su propia sombra. Quedará a salvar la temporada clasificando para la próxima Champions, porque si no, el proyecto empezará sin posibilidad de ganar de Champions desde el minuto cero.
Y mañana el sorteo de los octavos de final de la Champions con 3 equipos españoles que contamos a las 12 en COPE.
Sigue la emoción.
sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Como todo en esta Champions, estamos dando los primeros pasos y es que Munilla, mañana, sorteo de octavos, también un sorteo bastante poco habitual.
Sí, bueno, es un sorteo muy condicionado porque solamente hay dos posibles rivales para cada equipo en los octavos de final. Al Real Madrid solamente le puede tocar Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen. Al Atlético solamente le puede caer o el Real Madrid o el Bayern Múnich. Y al FC Barcelona solamente el Paris Saint-Germain o el Benfica. Barça y Atlético van a jugar la vuelta en casa y el Real Madrid jugará la vuelta fuera. Y luego se sorteará también el orden de los partidos de cuartos de final y de semifinales.
En el Real Madrid Melchor es casi un poco susto o muerte. ¿Qué prefieren en la Casa Blanca?
Bueno, lo primero que hay es unanimidad en respetar a los dos, tanto al Atlético de Madrid como al Leverkusen. Luego, como en un grupo tan amplio, te puedes imaginar, hay división de opiniones. Hay los que prefieren al Leverkusen, no porque crean que sea más fácil que el Atlético de Madrid, sino precisamente para evitar el desgaste mental que supondría medirse otra vez a los rojiblancos. Y los que prefieren al Atlético de Madrid no es, es más que nada por una cuestión práctica, como explica Kylian Mbappé.
No sé, son dos grandes equipos. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil. Pero después, para mí, es mejor el Atlético porque así no viajamos.
En el Atlético de Madrid, Javi, ¿cuáles son las preferencias?
Puestos a preferir, Charlie, en el seno rojiblanco se piden al Bayern de Múnich. No por temor al Madrid, que se les da bien, pero ahora mismo los alemanes no están en su mejor momento. El ruido alrededor de una eliminatoria con el Madrid sería ensordecedor y además al Atleti se le da bien el Bayern Arena, el Allianz, y tiene buenos recuerdos ante los bávaros.
Teniendo en cuenta los rivales que les pueden tocar, que no sean entre ellos Mansilla, ¿es mejor para Madrid y Atleti evitarse en estos octavos de final de la Champions?
Yo sinceramente creo que sí, porque al final es inevitable separar del fútbol el factor psicológico y una doble eliminatoria, teniendo en cuenta cómo se toman estos dos equipos los choques y con las presumibles ganas que puede tener Atlético de Madrid de devolverle todo el pasado en Champions al Madrid, creo que le puede pasar factura a ambos equipos. Además, el Bayern no encuentra esa confianza en Champions que sí que tiene la Bundesliga. Es un equipo que ataca mucho, pero que no es consistente en defensa. Eso le puede venir muy bien al Atleti. Y por su parte, el Leverkusen, el valiente, va arriba y lo mismo, no destaca por ser implacable atrás, como vimos en el Metropolitano. Eso le puede venir muy bien al Madrid y además la pegada del Madrid puede ser clave en contra ese equipo.
Y el Barça pendiente de que no le toque el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Yo creo que sería mejor que le preguntaras a los entrenadores que van a jugar contra nosotros qué es lo que piensan del PSG. Hemos tenido que ir por el camino largo, por el camino tortuoso.
Eso está claro, Bayori, que si al barcelonismo le pregunta si Benfica o PSG, lo tienen meridianamente claro.
Sí, está clarísimo que el deseo del Barça es evitar al PSG, porque el equipo de Luis Enrique es ahora mismo uno de los equipos más en forma de Europa. No empezó nada bien la Champions, pero ya en las últimas jornadas de la fase Liga 0-3 al Salzburgo, 4-2 al City, 1-4 al Stuttgart y en la ronda de repesca 10-0 al Brest en el global de la eliminatoria. Es un equipo joven, bien trabajado, con energía, con mucho talento arriba, así que está clarísimo, entre Benfica o PSG, Benfica.
Vamos a rematar la semana europea porque acaba de terminar la eliminatoria del Betis, que lo tenía hecho frente al Genk, pero ¿qué ha pasado con el conjunto verde y blanco, Escalera?
El partido lo ha perdido 0-1 con un tanto de Brown en el 87. Fue expulsado Vitor Roque en el minuto 82 por una expulsión revisada en el VAR, pero el Betis pasa a la siguiente fase, a los octavos de final de la Conference League, con muchos suplentes hoy. Además, mañana, pendientes del sorteo a las 2 de la tarde, le puede tocar el Vitoria de Guimaraes o el Chelsea, que no quiere nadie.
Desde luego que lo del Chelsea sería una faena tremenda para el conjunto verde y blanco. Y a partir de las 9 tenemos Europa League, la Real, que también ha certificado a Mauri Diáquez su pase a la siguiente ronda de la Europa League.
Gabón, Charlie, muy buenas noches desde Anoeta. La noticia es que Imanol no quiere saber nada de rotaciones. Equipazo de la Real, a pesar de que ganó 2-1 en Hernin en la ida al Midtjylland, con decirte que están Kubo, Yarzabal, Barrene, Zubeldia, Agüer, Suchis, Bryce. Recordemos que tiene Imanol dos sancionados que la forzaron a propósito la tercera tarjeta, que son Aramburu y Zubimendi. Por tanto, la Real sin esos dos por la sanción, insistimos, 11 auténticamente de gala, a las 9 en Anoeta, de momento poca gente, Real Sociedad, Midtjylland, la Real al sellar su pase a los octavos de final de la Europa Liga.
¿Destacamos algo más, Millán, de esta tarde europea?
Que ya se han clasificado en la Europa League para octavos la Roma, el Steaua de Bucarest y el AZ Alkmaar. El Bodo Glimt noruego acaba de forzar la prórroga en el último minuto ante el Twente. Ahora a las 9 tienen pie y medio en el sorteo de mañana el Fenerbahce y el Ajax. La eliminatoria más igual a la del Victoria Pilsen-Ferenbaros en la Conference. Lo más destacado es que se ha ido la prórroga al Heidenheim Copenhague. Llevamos 6 minutos y sigue todo igualado.
8:49, va bajando el ruido, pero se sigue hablando del colectivo arbitral.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ayer el colegiado Sánchez Martínez mostró su apoyo a Munera Montero en nombre del colectivo arbitral.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que se están traspasando líneas que nunca habíamos conocido y todo el grupo profesional.
Un apoyo foto que he tenido a continuación porque ha dicho la federación acerca del asunto de las empresas de Munera Montero.
Bueno, que queda exonerado el colegiado Munera Montero. El departamento de cumplimiento normativo de la federación concluye que no existe conflicto de intereses en las actividades empresariales del colegiado andaluz. Tras la máxima colaboración de Munera entregando toda la documentación, no se ha encontrado ningún vínculo empresarial ni con clubes ni con instituciones. Tal y como se había publicado, Munera podrá volver a arbitrar en España y en Europa mientras preparan sus abogados demandas civiles y penales contra lo que considera han sido difamaciones. Habla sobre dicha resolución Rafael Louzán, presidente de la federación.
He hablado con él durante estos días, hoy mismo, antes de comunicarle precisamente lo que la resolución que el Departamento de Compliance ha hecho, que lo ha hecho en tiempo récord, como se ha visto, y bueno, pues eso nos da la tranquilidad que se merece él como persona, su familia y también el propio colectivo.
Y ojo, porque el ruido no baja, porque de esta resolución esta tarde Javi ha hablado el Atlético de Madrid.
En un tuit en el que buscan sinónimos para la palabra bulo y que además complementan con un comunicado en el que explican, Charlie, que han sido utilizados como parte de una campaña coordinada de desprestigio y acoso contra Munera Montero y además en el que niegan cualquier relación con el colegiado y con su empresa y cierran todo con un hashtag que dice Stop Acoso Arbitral Ya.
Hablando de los árbitros, hoy el presidente también ha hablado de esa pequeña opción que hay de que los colegiados vayan a la huelga.
Ya digo, estoy muy tranquilo en ese sentido porque estamos dialogando mucho con ellos y pedimos también comprensión y colaboración por parte de todos los clubes del fútbol español.
8:52, hablamos ahora del Barça y de su futuro.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Parecía que el Barça en el pasado mercado de invierno había solventado sus problemas económicos con eso de aquello de regresar a la famosa regla 1-1. Y digo que parecía porque anda el Barça, Víctor Navarro, otra vez con problemas económicos.
Bueno, sí, la Liga sospecha que una de las empresas que puso casi 30 millones de euros por la explotación de los palcos del Camp Nou y con la que se consiguió esa regla 1-1 que decías e inscribir a Daniel Olmo y Pau Víctor, pues podría tener esa como única función, creada para inscribir a los jugadores y sin experiencia en sectores más allá de acuerdos con el Barça. La Liga teme que se repita el caso de Barça Vision y Laporta y los suyos quieren evitar volver a tener dificultades en el mercado, así que están buscando inversores. Laporta está en Dubái buscando nuevos inversores y también por ello el Barça se está dando prisa, ha renovado ya 4 jugadores y quieren renovar a 5 más antes de que llegue el verano y puedan tener posibles dificultades.
Hablando de futuro, hoy el culé puede estar tranquilo porque Lamine Yamal ha dicho que nunca, nunca va a jugar en el Real Madrid.
¿Y si te hace una oferta al Madrid?
Es imposible.
No hay... ¿Imposible?
No.
¿Imposible ir al Madrid?
No.
Tajante, ¿eh?
Sí, sí, bueno, perfecto.
El Barça, Víctor, que buscará defender el liderato este próximo sábado.
En Las Palmas, y la noticia es que Andreas Christensen, el jugador que menos ha disputado esta temporada minutos, solo 26 minutos con Hansi Flick, ha vuelto ya a los entrenamientos, también recuperará Hansi Flick a Fermín López. Mañana ya viajará al Barça hacia las Canarias, dormirán allí antes del partido del sábado.
El Atleti también juega el sábado y ojo, Javi, lo va a hacer en Mestalla. ¿Con qué noticias?
Todo en orden, Charlie, en lo deportivo. Tan solo contarán con las bajas de Coque y Barrios para visitar visitar Mestalla, podría volver la defensa de 5 con Azpilicueta por Galán y con Llorente en el centro del campo.
¿Va despejando el Valencia alguna de las dudas que tenía para recibir Iván Herraiz al Atlético de Madrid?
Pues Javi Guerra, que ha entrenado con el grupo y aunque tiene unas molestias, el jugador que es pieza clave para Corberán está haciendo todo lo posible por estar ante el Athletic y estará. Gaya no ha entrenado por gestión de esfuerzos, pero se espera que también esté el sábado y sea titular, mientras que Corberán estudia repetir la defensa de Villarreal con Fulquier como uno de los tres centrales en fase defensiva.
La jornada arranca mañana a las 9, precisamente con Sánchez Martínez, que va a pitar ese Celta o Osasuna. Noticia Santi Peón en el conjunto gallego.
Es innegable que la posibilidad de que el octavo dispute competiciones europeas la próxima temporada ha abierto un atisbo de esperanza grande para el celtismo, que espera con impaciencia el partido de mañana frente a Osasuna, para el que llega a tiempo finalmente Franco Cervi, que ha podido completar la sesión previa. Quienes no están siguen siendo Manquillo, de nuevo fuera por decisión técnica, ni tampoco el lesionado Hugo Álvarez.
¿Cómo se va a presentar el conjunto rojillo en Galicia, Alberto Sanz?
Charlie, Vicente Moreno ha convocado a 22 futbolistas, dos del Promesas, para completar esa convocatoria en la que faltan tanto Aymar Oroz como Jesús Areso por estar sancionados. El que regresa es Enzo Boyomo, a un encuentro que califican de oportunidad, que quieren agarrar, entre otras cosas, para tratar de ganar y hacer bueno el empate conseguido frente al Real Madrid.
Tiempo de juego que mañana arranca por la tarde, porque a las 7 menos cuarto juega España frente a Bélgica, partido Pedro Zamora de la Liga de Naciones.
Debuta y defiende el título de la Nations League ante Bélgica, que estrena seleccionadora y es una incógnita. Martín Prieto sustituye a Mayur, que como desveló Cope se ha lesionado. Se espera una buena entrada en el Ciutat de Valencia y la taquilla irá destinada a las víctimas de la Dana.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. ¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No
que...
van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
No ha sido hoy una buena tarde para Alcaraz en Doha, Ángel.
De hecho, se le ha ido un partido que dominaba 4-2 y bola de 5-2 en el tercer set ante Jiří Lehečka, aunque el checo también ha jugado un partidazo y ha caído eliminado en Doha. Alcaraz, que acaba de hablar, por cierto, y dice que no se reprocha nada, que se va con la cabeza muy alta, que ha crecido como tenista y como jugador y que no sabe que podía haber hecho mejor para ganar a Lehečka. Alcaraz eliminado. Lo siguiente, una exhibición Indian Wells y Miami.
Hoy ha jugado España partido de clasificación para Eurobásquet frente a Letonia. ¿Cómo nos ha ido, Pilar Casado?
Ha caído por 17-8-3-6-6. Letonia es nuestra kriptonita, nos ha hecho del Mundial, nos ha ganado los dos partidos de estas ventanas. De lo más positivo, los 15 puntos de Santi Justa y el debut de Hugo González con la absoluta, 11 puntos, 6 rebotes.
Y hoy el mundo del básquet sacudido, Parra, porque ¿qué le ha pasado a Wembanyama?
Pues que se le ha diagnosticado una trombosis venosa profunda en su hombro derecho y no volverá a jugar en lo que queda de curso. La noticia es preocupante, Charlie, al tratarse de una lesión vascular que, por ejemplo, le costó la carrera a Chris Boss, si bien es cierto que varios jugadores la han sufrido y han podido volver a jugar con normalidad, como Brandon Ingram en 2019 o Ausar Thompson la temporada pasada.
A esta hora, Malgar, tenemos Champions para el Barça.
Pues decimosegunda jornada de la Champions League. En este momento llevamos 14 minutos de juego de este primer tiempo. Empate a 6 en el marcador entre Barcelona y el Kielce polaco. Recordemos, si el Barcelona gana matemáticamente, estará ya clasificado para los cuartos de final de la Champions League.
Una vuelta con el ciclismo con Españoles por el Mundo. ¿Qué ha pasado hoy en la Vuelta a Andalucía, Emilio Guerrero?
Jornada movida en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Pavel Sivakov, francés del Team Emirates, es el nuevo líder, arrebatando el maillot amarillo al belga Van Gils, que quedó muy solo en la etapa. Sivakov aventaja en 23 segundos al también francés Bertet y en 32 a Pidcock, que se llevó el triunfo de etapa sobre un grupo de 5 corredores al sprint. Mañana tercera etapa de 162 kilómetros.
¿Y cómo ha ido la jornada en Emiratos y en el Algarve?
Jornada de viento lateral y de cortes en el Tour de UAE, que Pogacar hasta casi disfrutó y que se resolvió con un sprint que volvió a ganar el italiano del líder Trek, Jonathan Milan. Pogacar, por supuesto, sigue líder. Y en el Algarve, primera victoria que vale y primer liderato para Jan Christen, el suizo de Emiratos Árabes, con cierto permiso de su jefe de filas, Almeida, que venía para ganar. Ni rastro en la subida final a Foya, ni de Roglic, ni de Vinegos.
Y cerramos, Ángel. Sabemos ya qué va a hacer Topuria los próximos meses.
Lo que contó hace 2 meses en el partidazo de Copa, en el programa especial, deja vacante su cinturón del peso pluma, sube al peso ligero. Ahora hay que ver si directamente la pelea que todo el mundo quiere con Makhachev o una pelea previa.